en Onda Madrid.
Pues hay que decir que en este año, que está a punto de tocar a su fin, se cumplen 20 años de la muerte de Narciso Yepes. 90 de su nacimiento, 70 desde la primera vez que en el Teatro Español, un 16 de diciembre de 1947 interpretó el concierto de Aranjuez. Pues con este concierto viene mi admirado y queridísimo Carlos García Hinsfield, y además tiene un sentido que nos va a explicar inmediatamente. Saludos, don Carlos.
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué tal, Nieves?
¿Y qué tal todo? Muy buenas.
Qué alegría verte por aquí.
Sí, saludos. Estoy en la radio moderna, porque antes de empezar empezaba a hacer algún, he hecho algún gesto que lo desvía y no me he dado cuenta de que estábamos en
el
directo
streaming,
por streaming,
claro.
Así que pido perdón a los que han visto ese gesto. Creo, ya
nada, era un gesto nada divertido. Bueno, Pablo Otero, bienvenido.
Buenas tardes, Nieves.
Carlos Honorato, aquí sigues.
Era un gol, en realidad. Estaba celebrando un gol que estaba viendo aquí, su equipo preferido, y ha sido gol.
Ha sido gol, efectivamente. Bueno, estamos muy bien rodeados de gente buena, pero vamos a ir por partes. Lo primero, ¿por qué está sonando este concierto de Aranjuez? Hemos dicho que se cumplen 20 años de la muerte de Yepes. Hemos dicho que de este concierto, pues un 16 de diciembre interpretó por primera vez bajo la batuta de Ataulfo Argenta. Nosotros hemos sido compañeros de su hijo, de Fernando. Cuéntanos qué va a pasar en el Teatro Español el 19.
Pues mira, es muy bonito realmente, porque además va a ser también un martes. El 16 de diciembre del 47 fue un martes y va a ser un martes también el 19 de diciembre de este año, que vamos a hacer un concierto, exactamente el mismo programa que se hizo en 1947, y la orquesta, en vez de dirigirla Ataulfo Argenta, que en paz descanse, la dirige el hijo de Narciso Yepes, Ignacio, que es un magnífico director es un magnífico músico, pero es un maravilloso director de orquesta, compositor, y va a dirigir a la Orquesta Filarmónica del Arte, y a la guitarra va a estar Javier Somoza. Entonces vamos a hacer el mismo programa, que es el septimino de Beethoven. Vamos a hacer solamente el minueto, porque antes de empezar el concierto va a haber un acto que ahora explicaremos. Y luego se toca la sinfonía número 13 de Haydn, y el cierre del concierto es el concierto de Aranjuez.
Bueno, qué maravilla. Y todo ello, insistimos, tiene que ver con Seguridad Vital, que es un programa que, por cierto, vas a recibir un premio, la Medalla al Mérito de Seguridad Vial, el próximo miércoles. Y yo desde aquí te tengo que dar la enhorabuena por la labor que has desarrollado durante ¿cuánto tiempo?
Muchísimo. Pues digamos ya, ¿no? Que es un milagro en la tele, 2 años y medio. Y verdaderamente muy contentos y muy orgullosos de... Hombre, nos han dado bastantes premios, pero este yo creo que a todo el equipo le ha hecho especial ilusión, porque nos lo dan las autoridades que se dedican a esto y la gente que sabe de esto, ¿no? Y nosotros hemos peleado mucho, porque es un sector muy complicado, muy delicado, en el que hacer divulgación de seguridad vial no es fácil, porque no puedes hacer un rollo, pero tampoco puedes ser frívolo, porque es un tema muy serio. Y es esa dificultad que hayamos sido capaces de sortearla y que el sector piense que merecemos un premio como este, pues nos ha hecho mucha ilusión, ¿no?
Bueno, pues estáis también la empresa organizadora de este concierto, que es la Nuez Producciones, que estás tú a la cabeza, y produces, además hay que decir que, insisto, en este Seguridad Vital, que también está Carlos al frente de este programa, pero todo esto va para la asociación de víctimas, ¿no?
Lo que hicimos fue decidir darle un fin benéfico al concierto, y era, decimos, bueno, pues qué mejor nosotros que además de organizar el concierto producimos este programa. Dijimos, ¿por qué no lo hacemos a beneficio de las víctimas del tráfico, ¿no? que muchas veces, pues como pasa con otros colectivos de víctimas, son los grandes olvidados, aunque yo creo que en el tráfico hay una especial sensibilidad, ¿no?
Bueno,
pues dijimos, venga, vamos a hacerlo. Entonces, como no podíamos decidir nosotros para que nadie se metiera con nosotros, pues dijimos, bueno, pues vamos a buscar a los que saben para que decidan. Entonces hicimos un jurado que se reunió el viernes pasado en la sede de la Fundación Pons, y en el jurado estaban el presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Teófilo de Luis, el director general de tráfico, Gregorio Serrano, el fiscal especial de seguridad vial, Bartolomé Vargas, y luego representantes de instituciones que hacen estudios de seguridad vial. Pues la Fundación Pons, estaba María Jesús Magro, el presidente de FESVIAL, Luis Montoro, representado por Javier Llamazares, su director general, el presidente del RACE, Carmelo Sanz, representado por Tomás Santadecilia, que es el director de seguridad vial del RACE, y luego estaba también la Fundación MAFRE, representada por Jesús Monclús. O sea, estaba, pues yo creo que gran parte del sector decidiendo a quién se le daba, y se decidió, y aquí tenemos a una representante de esa asociación, a Aesleme.
Bien, Charo González Atienza, bienvenida, Charo.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Mercedes. Vamos a hablar enseguida con la ayuda de Pablo de todos los datos que tenemos sobre los accidentes de tráfico. Además, en un puente en el que tantas personas se están moviendo en estos momentos por toda la geografía española. Pero me dicen que está Ignacio Yepes, el hijo de Narciso, está al teléfono. Ignacio, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ignacio?
Ignacio, lo primero, ser hijo de este, en fin, artista universal ya marca a uno para toda su vida. Estoy segura.
Bueno, sí, la verdad es que da gusto poder ser hijo de una persona de la que uno se siente orgulloso. Es verdad que bueno, a lo mejor en algún momento de mi vida pues me ha quitado un poco de libertad en mi desarrollo personal, pero bueno, todo es cuestión de ir equilibrando el trabajo de cada uno y bueno, nunca ha sido de verdad un problema.
Pero la música ha estado tan presente que tú también has dedicado tu vida a la música, Ignacio.
Sí, eso es verdad. Es decir, bueno, yo estudié mi carrera de matemáticas y astronomía al mismo tiempo que la música, pero en un momento dado, bueno, la música me hizo más cosquillas, o sea que tuve que tomar esa decisión. Y no me arrepiento, porque aunque me sigue apasionando la ciencia, soy músico, efectivamente.
O sea, fíjate, matemático, Carlos, astrónomo, y de repente le hizo cosquillas, dice la música, y ahí.
Sí, bueno, Ignacio siempre ha estado un poco en las nubes, de ahí el tema de la astronomía. Pero es verdad, o sea, yo creo que Ignacio, de verdad, claro, él no lo va a decir porque le da vergüenza, pero yo lo puedo decir, tiene un talento extraordinario. Y yo creo que es una pena cuando alguien tiene un talento extraordinario no lo ponga en marcha, ¿no? Y yo creo que probablemente tenía también talento para las matemáticas y la astronomía, pero yo creo que el que tiene para la música es soberbio, y creo que debe, y es lo que ha hecho, ¿no? Y es, hace composición, dirige orquesta, luego es profesor de flauta, es un flautista magnífico, pero vamos, yo creo que lo que mejor hace Ignacio, aparte de componer, es dirigir orquesta.
Desde luego. Oye, Ignacio, tu padre fue un creador absoluto. ¿Por qué no le eran suficientes las cuerdas de la guitarra? Y puso más, ¿no? En la guitarra.
Sí, esa es una búsqueda que él tenía, en esa búsqueda constante de mejorar, de innovar. No fue caprichosa esa innovación, puesto que él estaba buscando un equilibrio sonoro en el instrumento y lo consiguió, pues eso, dotando a las 12 notas de la escala, pues de una resonancia por simpatía en el instrumento que la guitarra tradicional de seis cuerdas no tiene. Y bueno, pues digamos que como esa fueron muchas otras innovaciones. Muchas veces se le recuerda como el Narciso Yepes, el de la guitarra de 10 cuerdas, pero en realidad eso es un elemento más, una anécdota más en el abanico inmenso de aportaciones que hizo al instrumento desde el punto de vista técnico y musical y de investigación, ¿no?
Uh-huh. Dime por qué tenemos que acompañaros. Yo ya tengo muchos motivos, pero explícaselo a los oyentes. El día 19 de diciembre en el Teatro Español tenemos una cita. Invítanos, por favor, Ignacio.
Pues mira, es muy sencillo. Este año es el año en que se cumplen 90 años del nacimiento de Narciso Yepes y los 20 de su muerte. Pero es que además coincide que son justo en la fecha en la que vamos a hacer este concierto, son los 70 años que han pasado desde que mi padre, con 20 años, llamado por Ataulfo Argenta en aquel momento, pues dio a conocer al mundo el concierto de Aranjuez. Y digo dio a conocer porque, bueno, el concierto de Aranjuez ya se había estrenado 8 años antes, pero, bueno, no había tenido, digamos, la llamada de atención que tuvo cuando mi padre lo tocó. Muchas veces yo pienso que es un concierto que se escribió demasiado pronto en su tiempo, es decir, que realmente estaba, era un concierto que estaba esperando que apareciera alguien de la talla de mi padre para poderlo tocar, porque sinceramente es de una dificultad extraordinaria y había que afrontarlo con unas técnicas y unas ideas de interpretación pues muy muy buenas, o sea, muy de gran desarrollo, ¿no? Y entonces pues eso sucedió en el año 47, en diciembre del 47, y entonces justamente con la ayuda de Carlos, que como puedes haber escuchado, es un buen amigo porque dice cosas de mí que luego ya le diré yo, que a ver si se modera un poco.
No es verdad, yo creo que pero, es así.
El caso es que bueno, pues estuvimos pensando y decidimos, ¿por qué no hacer una evocación de ese día? Y entonces pues hemos diseñado un concierto en el que por supuesto se toca el concierto de Aranjuez y en el que además evocamos el programa que se hizo entonces. A Ulf Argenta comenzó el concierto en el Septimino de Beethoven y luego también hizo la Sinfonía número 13 de Haydn, y esas mismas obras vamos a escuchar, es decir, que es una manera de remontarnos al pasado, pero no por volver al pasado, sino también por explicar que el concierto de Aranjuez sigue vivo, que mi padre lo vio a conocer en el mundo entero y que hoy día es un concierto emblemático para guitarra, es decir, es el concierto estrella de los conciertos.
Bueno, hemos dicho Haydn, Beethoven, pero no hemos dicho que el concierto de Aranjuez es del maestro Rodrigo, que está viendo los salir de la familia y de oye, que no dicen Rodrigo.
Bueno, claro, es que yo lo tengo tan asumido que es que casi ni, que es que no lo pronuncio sin querer, pero totalmente de acuerdo. Es decir, es un homenaje también a Joaquín Rodrigo en una de sus obras más geniales que ha compuesto. Y porque además es que, en honor a la verdad, mi padre llevó el concierto de Aranjuez por los 5 continentes y también es verdad que mi padre se dio a conocer por los 5 continentes con el concierto de Aranjuez, es decir, que fueron de la mano, hermanados por el mundo entero y tocando con las mejores orquestas del mundo, en los mejores teatros, en los mejores escenarios, y por qué no reconocer que tanto el uno como el otro pues han ido abriendo han ido plantando esa bandera de España en la música internacional, en todo el panorama internacional. Y nada, y pues queremos invitaros pues a recordar ese día y, como digo, con vistas al futuro, con una orquesta que estamos creando y que es una orquesta excelente, y con la idea pues de que a través de la música pues podamos estar recordando con ilusión el tiempo pasado y,
qué bien,
y ilusionados por el futuro, ¿no? Que la música pues siempre aporta tanto al ser humano, ¿no?
Pues Ignacio, un abrazo fuerte. Allí estaremos apoyando este concierto por las víctimas del tráfico. Y nos vamos a quedar hablando del tráfico. Ignacio, un saludo muy grande.
Un abrazo, Ignacio.
Muchísimas gracias, Nieves. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Hablemos de accidentes de tráfico. Llevamos 4 años en los que la cifra de fallecidos en la carretera no para de subir. Me gustaría, Pablo, que nos dieras el último dato, ¿no?
Sí.
De este año, si puede ser.
El último dato de este año es, desgraciadamente, sumar las 3 víctimas mortales de las últimas horas. 3 personas fallecidas en accidente en el asfalto. Con lo cual se eleva la cifra a 1.118 personas. Ya hemos superado los 1.000, se ha truncado la relativa buena racha que llevábamos de este verano. Fue un agosto excepcionalmente bueno, con, desgraciadamente, muchas personas fallecidas, pero con una cifra muy similar a la del año 1960. Hay que remontarse tan lejos para hablar de 108 personas fallecidas durante el mes de agosto. Luego, realmente vino el mes de octubre y ya volvió a truncarse de nuevo, con más de 120 personas fallecidas en solo un mes. Y esto lo que ha hecho es desequilibrar la buena senda que llevaba este año 2017. Dado cuenta que ahora mismo en este puente de Semana Santa tenemos contabilizados por la DGT unos 6,7 millones de desplazamientos, que son muchísimos en este puente, que son en realidad bastante menos de la mitad de lo que se desplaza la gente en Semana Santa. Estamos hablando que en Semana Santa son 15 millones de personas en movimiento frente a estos casi 7 millones de personas.
O sea, se mueven más en Semana Santa que aquí,
Pablo,
que en el Puente de la Inmaculada.
Puente de la Inmaculada, Constitución Inmaculada, perdón. Sí, fijaros que solo en la Comunidad de Madrid en estos tres últimos días se han movido 1,6 millones de personas.
Sí, 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 es una barbaridad. Además, los madrileños somos muy viajeros.
Sí, 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 solo hay que ver Madrid, que está todo que está, vacío.
Ya, ya, fijaros, menos si vas por el centro, que está... En fin,
hasta arriba.
Está toda España, toda España.
Es todos caminando en el mismo sentido, que es gran pasa, disciplina.
El año pasado fallecieron en España 1.160 personas.
No, no, tremendo.
Y el director de tráfico, Gregorio Serrano, ponía el acento, por supuesto, en los fallecidos, pero también en las personas que resultaban heridas graves.
Este dato de heridos hospitalizados, heridos graves, aquellos heridos que necesitan estar más de 24 horas en un hospital, pues es un dato que también nos tiene que preocupar, además del de fallecidos. Las tragedias humanas no solamente se miden en el número de fallecidos, sino también en el número de heridos graves, en este caso el número de heridos hospitalizados. Y ha habido un incremento de 4.858 a 5.067.
Son los datos que nos daba el director general de tráfico, Gregorio Serrano. Pablo, aunque volvamos a los datos, vamos a poner cara. Detrás de esos datos fríos, Carlos, tú lo sabes, siempre hay historias. Historias como la de Charo González Atienza, que, Charo, cuando tú oyes un fin de semana de mucha siniestrabilidad, lo he dicho mal, pero bueno, me han entendido, seguramente te viene a la memoria tu tema personal.
Sí, el mío y el de muchas personas que conformamos a SLEME, que la mayoría pues son también accidentes de tráfico, aparte de deportivos, y sobre todo el entorno, la familia, porque no solamente es la víctima, sino lo que se llama el efecto racimo, ¿no? Que afecta a muchas personas, que si una persona tiene alguna discapacidad cerebral grave o física por lesión medular, como es mi caso, pero dentro de la lesión medular hay diferentes niveles y una tetraplejia es mucho más grave, la persona necesita más atenciones y, claro, muchas familias tienen que dejar sus ocupaciones para atenderles. Y sobre todo el daño moral, ¿no? Y eso es lo que sí recuerda el cambio de vida tan brutal que hay en todos los aspectos, personal, familiar, y bueno, es lo que tratamos de prevenir en los colegios con las charlas.
Bueno, es que prevenir, hay una cosa muy importante en lo que está diciendo Charo, y es el que nos demos cuenta todos de que nos puede pasar a nosotros, que es la base y el eslogan de la campaña de AESLEME. AESLEME es Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Y ellos lo que hacen es ir por los colegios a contarle a los chavales, a las universidades, a contarle a la gente joven, oye, que os puede pasar a vosotros, porque el problema es que la mayor parte de nosotros no pensamos que eso es como la lotería,
esto no
eso
va
le toca siempre a otro, ¿no?
Exacto,
y luego de repente lo ves y dices,
es
que me pasa a mí, o le pasa a mi madre, o le pasa a mi hermano, o a mi primo.
Por eso en esas charlas va una persona con lesión medular, porque lo que tú has dicho, Carlos, es para que los chavales se identifiquen más y que vean que no se ve en la tele, que no se ve en las películas, sino que pasa a personas de su edad que estaban saliendo a tomar una copa o que han salido de fin de semana y que ya vuelven a casa, porque hay una cosa que les decimos, que es lo importante es volver. Pero a mí me gusta añadir otra coletilla.
¿Qué es?
Que me parece que es igual de importante. Les digo, chicos, se puede volver a casa, pero hay que volver como has salido de ella. Porque puedes volver en una silla de ruedas, que no te puedas vestir, que no te puedas duchar. Así que acá es a que hay que llegar como has salido de ella.
Charo, no sé si es pedirte mucho, pero ¿qué es lo que te ocurrió?
Sí, iba a ello. Nada, encantada de comentároslo. Yo era la conductora. Sí, iba con mi familia, mis hermanas y mis padres, y un sobrino mío. Y bueno, yo no llevaba cinturón, esa es la clave. Estaba como a unos 30 kilómetros aproximadamente de la autopista, regresaba de vacaciones y bueno, pues lo típico, me lo pongo en la autopista, porque en una carretera que no era ni, no sé qué categoría es, pero no era ni nacional, de esta que une pueblos.
Sí, una secundaria.
Una comarcal.
Sí, que casi son las más... Bueno, pues no te lo pones. Y bueno, de repente una curva que en aquel entonces no estaba señalizada, hoy sí, yo no he pasado, pero me la han comentado, que está señalizada como muy peligrosa. Bueno, pues yo iría 50 o 60, no más, porque la carretera no te lo permite. Ahí le decimos a los chavales, cuidado, que no tienes que ir a 200 ni a 50, ni a 180. Y bueno, que no se debe tampoco, pero bueno, ni a 120 siquiera, que a poca velocidad te puede pasar. Y bueno, al encontrarme con la curva, yo no lo recuerdo, pero frené, o sea, el frené en el centro de la curva, que como sabéis es súper peligroso, y el coche volcó. Oh. Y dio vueltas de campana en el campo. Y al no llevar yo el cinturón, creo que según me contaron, yo ya no vi el coche, porque yo ya me trajeron a Madrid, el coche se lo llevó una grúa allí en la provincia de Albacete, se desprendió el cristal de adelante. Y yo salí fuera del coche.
Saliste fuera del coche. Fuera sí. del coche. Fíjate, lo de frenar en una curva, esto lo hace todo el mundo. Yo no sé si es que Charo frenó mucho.
No,
pero esto
hombre,
dentro,
ahora
los coches...
Ahora tenemos la suerte que todo, desde 2014 sí, todos los coches que salen al mercado obligatoriamente tienen que llevar ABS. Y ya hay muchísimos coches en el mercado que tienen control de estabilidad y eso no te pasa. O sea, tú ahora mismo, de hecho, te dicen que puedes frenar en curva. Pero claro, también depende de cómo frenes. O sea, si tú clavas el coche en una curva,
la
inercia hace que te pueda salir.
Frenar era una curva muy cerrada y se ve que frené o giré. Y claro, mi impericia, el coche o mi destino eran como los de ahora, en fin.
Claro, y entonces volcaste.
Y el no llevar cinturón, que es que tú dices, ¡buah, pero claro, eso fue hace muchos años, que había coches que no tenían cinturón atrás y tal! Sí. Bueno, pero es que hoy sigue habiendo un porcentaje de muertos que no llevaban cinturón de seguridad.
Sí.
Hay un porcentaje de niños muertos en accidente que no iban en un asiento de un sistema de retención infantil.
Sí.
O sea,
pero parte de atrás, la gente todavía cree que solo el cinturón es para los de delante,
no, pero
oye, pero si es que es para todos y hay que recordárselo una y mil veces.
Pero no solamente a los que van atrás, es que tú esto, bueno, lo sabemos todos y tú Nieves también y Carlos tú por supuesto, que no solamente es peligroso para la persona, es que tú eres un arma contra los demás.
Eso es.
Es que tú puedes matar a alguien si no llevas el cinturón porque le das en su espalda o en su cabeza.
A mí me gustaría, nos está oyendo una chica joven a la que pido que se sume aquí a esta charla. Se llama Macarena. Ella pasaba por aquí y le hemos dicho, oye, siéntate. Pero oye, Macarena, sinceramente, cuando oyes hablar de la incidencia, de la importancia que tiene el cinturón de seguridad a tu gente, a tus amigos, ¿les parece esencial sentarse y ponerse el cinturón o les parece una bobada, tantas bobadas que decimos los adultos?
Les parece una bobada, una tontería. Yo siempre se lo digo a mi padre que cuando, imagínate, nos vamos de excursión y vamos con el cinturón, no se pone nadie el cinturón.
¿Dices en un autobús, por ejemplo? En un autobús, fíjate que costó que se pusiera en los autobuses cinturón de seguridad. Bueno, pues resulta que no os lo ponéis.
Yo me lo pongo, pero porque yo soy muy médica y siempre me han metido en la cabeza el cinturón. Pero yo veo a mis amigos que se levantan, que se ponen de rodillas. Y digo, joder, ¿sabes? Ponte el cinturón porque es que le puede pasar lo mismo al conductor que a ti si hay un accidente. Entonces, a ver, siempre mi padre, ponte el cinturón. Yo desde pequeña siempre me he puesto el cinturón. O sea, es una costumbre.
Sí, y además es que son 3 segundos, de verdad, 3 segundos que, Charo, que te pueden salvar la vida. Tú esto lo has aprendido, con un accidente muy grave.
Por desgracia, en propia carne, sí.
Pero bueno, podías haber perdido la vida, también hay que decirlo. Y estás aquí, ¿sabes?
Sí, bueno, la cosa que queda ya no por mí, sino que a nadie de los que iban conmigo les ocurrió nada importante. Porque imagínate si yo que era la conductora y por mi imprudencia en la conducción, porque a mí por el cinturón, pero también fue lo de la curva, le pasa algo a alguien.
Bueno, no, y has dicho una cosa, Charo, que tú fíjate que casi no nos hemos dado cuenta, pero que iban en el coche 6 personas. Es que hoy... Hoy tú dices, es inconcebible, pero sigue habiendo muchas veces que dices, no pasa nada, es un trayecto corto, monta al niño encima de las piernas de alguien, ¿no? Y eso es peligrosísimo, pero no solo peligrosísimo para el niño, que ya lo es. Es que el niño, en un frenazo a una velocidad determinada, el niño se convierte en un proyectil.
Claro, exacto.
Que no solo va a sufrir el niño, es que puede cargarse a alguien de los que están en el
coche. Efectivamente, con 3 años que lo llevaba mi madre en brazos.
¿Y qué les decimos entonces, Charo, a las personas que nos estén escuchando, seguramente en carretera,
Pues yo creo que la prevención, Nieves, es muy importante y por eso hay que seguir a riesgo de no ser pesados, porque las cosas importantes yo creo que no se es pesado, pero siempre hay que recordarlo porque la gente joven y los no tan jóvenes creemos lo que decía antes Carlos, que a mí no me pasa, que bueno, que es que total es un trayecto corto, pero es que te pasa de tu casa a la esquina. En un frenazo, porque la gente sabemos que hacemos maniobras muy rápidas de cambio de sentido, ahora no hay nadie. Entonces, mirad, solamente este apunte. Aparte de los coles, vamos a la recuperación de puntos de las autoescuelas en las LEME. Y fíjate, curiosamente, toda la gente que va son expertos, o sea, conductores de mucho tiempo. Hay conductores normales, del día a día, hay taxistas. ¿Y sabéis lo que nos dicen? La mayoría, más del 90%, curiosamente, porque hay algunos que protestan, que dicen que, bueno, ya sabes tú, ¿no? Nadie le agrada estar allí. Dicen que esto, dice, no la recuperación obligatoria de 4 días, de los 400 euros, pero la mayoría, ¿sabes qué nos dicen?
¿Qué os dicen?
Que ojalá eso lo pusieran obligatorio cada 4 años o 5, aunque fuera una hora. Porque todo se nos olvida, ya no sabemos la mitad de las señales de tráfico, nos relajamos y todo el mundo nos agradece y dice, qué bien, dice esto la verdad, que aunque protestemos, se debería hacer.
O sea, bueno,
que...
mira, de los cursos que habéis dicho, nosotros hemos grabado alguna vez a las personas de ASLEME que van a los colegios, grabando las caras de los chavales. Y es impresionante, o sea, tú haces ahí una pregunta después, yo no sé en qué porcentaje afecta de verdad al cambio.
Algunos salen llorando,
Pero las caras que ponen y lo afectados que salen de ahí, o sea, pues es algo que sirve para algo, ¿no?
Luego somos humanos y a todos se nos olvida, pero es un recordatorio, por eso en los coles se hace en los cursos cada 2 o 3 años que nos llaman los mismos profesores, porque los chavales quedan muy contentos y ya te digo, algunos salen tan afectados o se han tenido, muchos han tenido episodios de familias.
Claro.
Y entonces les llega también.
Charo González Atienza, gracias. Y le quiero dar a mi compañero y amigo Carlos un dato. España está por debajo de la media europea en siniestrabilidad o siniestralidad vial, ¿no? 36 muertos por millón. La media de la Unión Europea es de 52.
Sí, estamos, me parece, los cuartos o los quintos.
Bueno, estaremos haciendo medianamente bien, ¿no?
Muchas cosas bien, han mejorado un montón las carreteras, han mejorado los coches, han mejorado los conductores, pero claro, sigue habiendo, tú imagínate si 1000 y pico muertos anuales, es que todos los meses se cae un avión con 100 personas. Tú imagínate que todos los meses tuviéramos un accidente aéreo con 100 personas. Estaríamos horrorizados, ¿no?
Sí, asustados.
Y en cambio damos la cifra de los 1000 y pico muertos como, bueno, 1000 y pico muertos. Sí. Y son 1000 y pico personas con sus familias.
Si me permites, Nieves, un apunte de lo que has dicho, de que 1000 personas y no pasa nada. ¿Sabes lo que en los roadshows que hacemos en ASLEME con muchos chavales, sabes lo que decía un policía, que es uno de los que participan con un médico, con un bombero, no sé si conoces esto? Le decía a los chavales, es que dicen 1000 muertos, 500, dice, no, y son números, dice, pero ¿sabéis lo que sentimos nosotros cuando tenemos que coger la documentación a ese chaval? Y ya vemos cómo se llama, dónde vive, ya estás personalizando,
claro.
Ya no son números.
Exactamente, y eso es lo que queríamos hacer hoy también, Charo, contigo. Yo quiero dar un dato más y es el consumo de drogas. En los controles que se hacen se están descubriendo que hasta los conductores de autobuses de niños que van a colegios, los conductores, yo es que esto no acabo de entenderlo, han dado positivo, no uno ni dos, en estas últimas horas se han encontrado más.
Bueno, de hecho, la madre de uno de estos dijo una cosa tremenda, la madre de un conductor al que sorprendió, bueno, si todo el mundo toma cocaína, porque la habían pillado con cocaína a su hijo. Pero todo el mundo
¿Tú has visto que en Murcia ahora, últimamente, pues se ha encontrado, claro, se están haciendo controles constantes, oye, pues han dado positivo dos. Bien, el consumo de drogas, alcohol, esto, y aprovechando que está Macarena, es que la gente a lo mejor no da importancia a beber. Y luego coger el coche, Macarena.
Yo es que no tengo gente cercana que aún
que lo haga, que lo haga.
Claro, y menos que, o sea, yo no sé si lo hacen. Y si
no,
lo hacen...
pero en general yo sí creo que los chavales hoy tienen una conciencia con el alcohol muy superior a la que teníamos nosotros.
Cuando éramos jóvenes.
O sea, nuestra
jóvenes.
Generación, yo creo que éramos unos descerebrados. Y los de hoy, yo creo que sigue habiendo algún descerebrado, sigue habiendo gente que conduce bajo los efectos de drogas y de alcohol, pero creo que hay una conciencia, creo que se turnan, creo que hacen el turno. De hecho, los amigos de mis hijos, vamos, estoy seguro de que alguna vez nos habrán engañado y habrán ido un poco piripis en el coche, que espero que no, pero
que
puede
espero
que sí.
No.
Pero,
pues,
pero tienen una conciencia mayor
más
que la
información.
Querido Carlos, concierto por las víctimas de tráfico, próximo día 19 de diciembre en el Teatro Español.
A las 7:30 de la tarde, las entradas ya están a la venta, tanto en los centros del Corte Inglés como en la web del Corte Inglés, y se pueden comprar online.
Pues enhorabuena por organizar actos como este. Gracias, Carlos.
Gracias.
Nosotros seguimos, son las 6:30 ya pasadas, pero aquí estamos en Onda Madrid, Madrid Directo.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. La Liga en Onda Madrid. Este sábado abrimos la 15ª jornada de Liga por la mañana. Desde la 1:45, retransmisión del partido Getafe-Eibar. Y por la tarde, a partir de las 4, Real Madrid-Sevilla, Deportivo Leganés y Alcorcón Huesca en la categoría de plata. El domingo, también a partir de las 4, narración del encuentro Real Betis-Atlético. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos con este concierto maravilloso, estamos hablando de víctimas de tráfico, pero vamos a cambiar, si les parece, les contamos cómo está la actualidad nacional y la actualidad también de la Comunidad de Madrid. Alejandro González, adelante.
Vamos a repasar la prensa. La prensa nacional: El País, Reino Unido acepta pagar 45.000 millones de euros por salir de la Unión Europea. La primera ministra británica sobrevive tras las duras negociaciones, pero renuncia a sus líneas rojas sobre el Brexit. El Mundo: Bruselas responde a España que no ve ninguna necesidad de modificar la euroorden. Puigdemont y los exconsellers no regresarán si no se cierran las causas abiertas contra ellos en España. ABC destaca: dos palestinos muertos en las protestas tras la decisión de Trump. El ejército israelí confirmó enfrentamientos en 6 puntos de la frontera con Gaza y en múltiples localidades de Cisjordania. La Razón dice: los Mossos denuncian el espionaje del gobierno. El sindicato de policía de Cataluña lleva al juzgado número 13 los seguimientos del CNI de la Generalitat. Vamos ahora a repasar la prensa de Madrid. Madriddiario.es. Madrid con hoteles casi al completo frente al descenso del turismo catalán. La capital española se llena durante el puente de la Constitución de turistas que quieren disfrutar de la magia de la Navidad, mientras que en Cataluña desciende la ocupación hotelera un 15%. Madridactual.es destaca: la Comunidad de Madrid ha anunciado que convocará, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, 19.700 plazas para el Servicio Madrileño de Salud en distintas categorías en 3 años. Madridpress.com dice: bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a un hombre que escaló hasta la cima del árbol de luces de Navidad instalado en la Plaza de Callao y que comenzó a romper parte de la iluminación. 20 minutos por último dice: el Ayuntamiento de Madrid desactivará este sábado el protocolo por alta contaminación. Esta decisión se ha adoptado gracias a que se han reducido los niveles de dióxido de nitrógeno y la previsión meteorológica para los próximos días es favorable.
Muy bien, pues hasta aquí la actualidad nacional y de la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora vamos a intentar ahondar en el mundo de la ciencia. ¿Saben que nos encanta hacerlo los viernes? Pues vamos a ello. Está aquí con nosotros nuevamente Pablo Otero y nos trae, hola Pablo de nuevo, nos traes a un físico y teleco, un profesor de tecnología, uno de los mejores divulgadores de la ciencia, porque acompaña el rigor con el sentido del humor, que no está nada mal, ¿eh?
Es ni más ni menos que don Javier Fernández Panadero y nos va a hacer sentirnos como Einstein por nuestra casa.
Qué bien. Pues gracias, Javier, por estar aquí con nosotros.
Hola, un placer.
Muy buenas. Tienes 7 publicaciones diferentes con algo común que es la ciencia.
Eso es divulgación.
Y este, como Einstein por su casa, ¿qué es lo que dices tú? La bricociencia para todos.
Sí, aquí me he bajado a... He ido a por ese público que está, digamos, dejado de la mano de Dios, porque es muy fácil predicar a conversos y contar la ciencia al que ya le gusta. Pero, y los demás, ¿no? Pues también tienen derecho, igual que yo quiero que me divulguen de aquello que no sé, pues entonces he ido a por ellos. Esta gente que te dice, oye, la ciencia no... Yo no la uso en mi vida diaria porque yo no compro un logaritmo de patatas y tal. Digo, muy bien, pues vamos a por ti. Y entonces, lo que hemos hecho es buscar trucos caseros, o sea, conocimientos de directa aplicación en tu vida diaria que te van a hacer tener una ventaja por el hecho de saber ciencia a ti y otro, ¿no?
Tú empiezas diciendo, si quieres saber cómo pelar un plátano, pregúntale a un mono. Esto estás invitándonos a la observación.
Sí, no a la conversación con otros primates. No, a la observación, pero también a una cosa... Porque, digamos, el libro es un poco tramposo, porque vosotros lo veréis y es muy divertido, hay un montón de trucos y tal, pero yo al final lo que te voy a contar es ciencia. Otra cosa es que no te vas a dar cuenta y vas a aprender sin dolor. Pero cuando yo te digo que para pelar bien un plátano, estos pedúnculos que están tan duros y no resisten, le des la vuelta al plátano y le pegues un pellizquito por detrás, que se abre muy fácil, que es como lo hacen los monos, yo aprovecho eso para explicar una cosa en ciencia que es fundamental, que se llama el estado del arte, que consiste en, cuando tienes un problema, antes de empezar a intentar resolverlo, subirte a hombros de gigantes, como decía Newton, y ponerte a mirar qué se ha hecho antes, la gente que sabe del tema, qué es lo que ha hecho hasta ahí, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, pues para ver qué se ha hecho sobre el tema de los plátanos, pues quién mejor que el mono.
Te haces una pregunta, ¿puedes echar la leche dentro del vaso, por favor? ¿Aquí qué nos quieres explicar?
Claro, pues hay una cosa que me preocupa a mí desde hace mucho tiempo, que es explicar que las habitaciones vacías no están vacías. Y que
¿cómo?
Los vasos vacíos no están vacíos, que las botellas vacías no están vacías.
Ah, ¿no?
Porque están llenas de aire.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
El aire es una materia que merece todo el respeto, ¿no? Que respiramos y esas cosas. Entonces, cuando uno vacía o cree que vacía un tetrabris de leche, realmente hace una operación doble, que es vaciarlo de leche y llenar el espacio que ha quedado libre con aire. Con lo cual, si tú no dejas una entrada al aire, si los que somos jóvenes desde hace más tiempo recordamos los porrones y este tipo de cosas,
¿sí?
Que tiene una salida del líquido que sale de manera continua, pero por el otro lado está entrando el aire, igual que en el botijo.
Es verdad.
Entonces, en el tetrabric tú estás forzando a que el aire entre por el mismo sitio que va a salir la leche. Entonces, se dan eso por botones. Pero si tú das la vuelta y pones la salida del tetrabric arriba, digamos, pues entonces, en cuanto baje un poquito el nivel, ya el agua, o sea, la leche, perdón, va saliendo como por la mitad del agujero, entonces hay espacio para que entre el aire y así ya no te hará eso por botones.
¡Anda! Oye, pero esto es fantástico si tú lo que nos cuentas es de utilidad pura y dura.
A mí hay una cosa que ahora que vienen estas fechas tan señaladas que se dice, esto de abrir la botella de cava y luego viene listo y dice, pon una cucharita para que no se escapen las burbujas.
Claro. Aquí, efectivamente, yo lo que propongo, porque yo podría decir, bueno, pues yo soy súper listo y entonces hacerme caso a mí. Pero en ciencia no trabajamos así, a puñetazos en la mesa. Lo que hacemos son los experimentos. Y si el experimento dice que no, tienes razón, te callas, te guardas tus títulos y te vas a llorar. Entonces, es que yo creo... Claro, pues la gente dice, es que yo creo que la cucharita, yo creo que no. Bueno, pues no nos importa nada lo que crea ninguno. Y lo que hacemos en ciencia es el experimento. Podríamos poner una botella solo con la cucharita y luego intentar averiguar qué ha pasado. Pero eso no nos ayuda, porque si tú, por ejemplo, te coges un constipado y yo te hago cuchis o te doy caramelitos y se te cura una semana, ¿cómo saber qué hubiera pasado sin ese tratamiento? Entonces, lo que hacemos en ciencia es lo que se llama un control, que es poner otro sistema igual sobre el que no operamos. Y entonces, comparamos. Así que pongan ustedes una botella abierta con cucharita, otra botella abierta sin cucharita, lo dejáis en el frigo un tiempo y al cabo de un rato que vea la gente por sí misma si realmente la cucharita hace algo más allá de ver pasar las burbujas.
Ya, o sea que es algo inútil.
Claro, pero lo chulo, aparte del truquito de no hacerlo más y hágase algo tan sencillo como tapar la botella otra vez, pero lo chulo del truco no es solamente eso, sino contarte lo que es un control.
Ajá.
Porque si las personas que te digan que no sé quién se tomó un té y le vino muy bien y no sé cuántos, pues tú le dirás, muy bien, yo voy al médico porque allí hacen pruebas con control y me tomo medicinas.
Ya, ya, ya. Por cierto, hablas de los antibióticos aquí.
Claro, porque tenemos un problema. Bueno, primero tenemos la ventaja, probablemente estemos hablando todos los que estamos aquí porque existen los antibióticos.
Claro, si no...
las vacunas y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Que parece que ahora se discuten. Pero tenemos un problema, que es el posible abuso. Entonces, el posible abuso, tanto en la agricultura, en la ganadería, bueno, todo esto tiene que regularse porque si las bacterias son como nosotros, están evolucionando. Entonces, si tú las expones a un agente tóxico, pues ellas unas se mueren, otras no, otras... Y se van seleccionando aquellas que son más resistentes. Entonces, ya hay cepas de superbacterias que llaman y hay mucha gente que muere debido a infecciones muy resistentes y esto va yendo a peor. Estamos intentando buscar cosas más útiles, ¿no? Nosotros no podemos ir ahora a una granja y liarse a la granjera. Oiga, ¿usted pone muchos antibióticos o no? Para eso está la administración, que debe velar por la seguridad de todos. Pero sí que como ciudadanos de a pie, lo que podemos hacer es, cuando el médico me dice, oye, tómate tantas pastillas durante tantos días, seguir la prescripción, ni más ni menos, ni estar tomándome un montón luego, ni darle al chavalito las que me sobraron a mí, ni hacer una tortilla con las que quedaron del otro, ni decir ya me siento bien, dejar de tomármelo, ¿no? Sino que eso, hay que seguir los periodos, hay que seguir las prescripciones, porque nos estamos jugando la salud de todos.
Ya, fíjate que es que a veces somos médicos también. Tenemos cantantes en casa, seleccionadores nacionales de fútbol,
claro.
Y también sabemos mucho de medicina,
eso,
pero
es,
ya
eso.
Veo que no, ya veo que no.
No, sí, para eso lo tenemos. Uno de los consejos que pongo en el libro, así como un truco aprovechando la ciencia, es ve al médico. Además que me acuerdo que lo tuve que discutir con mi editor, me decía, pero esto, digo, esto es importantísimo. Si yo te pudiera dar un solo consejo de cómo aplicar la ciencia en tu vida, es ve al médico. Si miráis las estadísticas, que en eso no basamos los científicos, en los datos, si miráis las estadísticas y veis cuál era la esperanza de vida hace unos años, pues veréis lo que significa la medicina, la higiene.
Claro,
entonces,
claro,
efectivamente,
claro.
Hay que descansar en eso.
Vale, yo digo, unidad de presión por superficie. Y alguien dice, ¿qué es esto? Pero sin embargo le dices tú a alguien, coge la seda dental y parte el bizcocho. Y entonces ya lo entendemos perfectamente, ¿no?
Perfectamente.
Claro, por eso se trata de entender que la ciencia no es una cosa ajena, sino que intenta explicar el mundo en el que vivimos, el cuerpo que habitamos, y que efectivamente la presión es una cosa que todo el mundo conoce, porque clavas clavos con punta, no clavas clavos romos, sino que intentas aplicar la fuerza en la menor superficie posible. Y de esa manera, para cortar alimentos, digamos, suavecitos, como puede ser un queso de rulo de cabra o un bizcocho o algo así, pues algo muy finito, como pudiera ser una seda dental, por favor, sin usar y sin sabor mentolado y eso, ¿no? Pero podría ser suficiente para generar esa presión y cortarlo de una manera sencilla.
Qué bueno. En este, como Einstein por su casa, te haces una pregunta, frenazo, que viene el radar. Es que esto lo hemos hecho todos. Esto,
claro.
¿No?
Pues hombre, genera ondas hacia atrás y a veces esos frenazos generan atascos. Porque tú frenas un poco, el otro frena, se paran, luego arranca, pero el otro no. Y en algunos tipos de radares que ya se están implantando no tiene ningún sentido, porque son radares de tramo que se llaman. Entonces te hace una foto al entrar, te hace una foto al salir, calculan el tiempo y no te vale frenar un poquito antes de entrar y frenar un poquito después de salir, porque si en la media... Si tú dices, oye, yo te prometo que no me voy a comer dos polvorones al día, o sea, más de dos polvorones al día en todo diciembre. Venga, vale, ¿no? Entonces yo llego a enero y dices, ¿cuántos había en la caja? Digo, 70. Y dice, pues no queda ninguno. Digo, pero yo te prometo que no he comido ningún día más de dos. Digo, pues yo creo que sí.
Ya, bueno, es súper curioso todo. Tenemos aquí al váter, lo que es del váter. Por
sí,
favor.
El pobre váter.
El váter sale mucho porque veo que también se nos caen mucho los móviles al váter.
Sí.
En fin.
Yo es que soy muy escatológico porque además también con mi chaval es un profe de instituto y yo creo que hay que quitarle hierro al cuerpo y a lo que es natural y a veces, pues eso, les digo a los chicos, estáis aquí, a veces los chicos se enfadan y te ponen mala cara. Y digo, pues según tú me estás hablando está lleno de mierda, entonces, ¿por qué no puedo sacarlo a colación? Quiero decir, somos seres vivos y todas estas cosas, ¿no? Entonces el váter parece un sitio mágico donde echas una cosa, tiras de la cadena y desaparece. Pero hay toda una cadena de, valga la redundancia, ¿no? Tuberías, depuradoras, y podemos tener problemas con las cosas que tiramos. Si habláis con poceros, que puede ser muy divertido,
¿sí?,
os contarán cómo las cosas que sacan desde bicis, jerseys, las cosas que encuentran en las alcantarillas, ¿no?
¡Hasta joyas!
Nosotros tenemos un agujero chiquitito, en principio la bici no va a entrar, pero hay mucha gente que tira medicamentos, tira aceites, tira... No, al váter lo que es del váter. Pis, caca y listo. Y de hecho, últimamente nos dicen que estas toallitas húmedas, que son tan gustosas, le mandamos un abrazo al que las inventara. Pero claro, como están hechas para resistir la humedad, pues resisten la humedad. Por lo tanto, se disuelve con dificultad. Entonces, el que las quiere usar, pues aconsejamos solamente para terminar la faena, porque se está generando lo que llaman el monstruo de las toallitas, ¿no? Son unos atascos terribles. Así que, en principio, el bidet podría ser una opción. Y si no, pues usarlas con mesura.
Bueno, fíjate que él, en este paseo por su casa, habla de la búsqueda del tesoro en el bote sifónico. El bote sifónico puede ser un sitio maravilloso en el que encontrar cosas.
Sí, yo les hago a mis chavales que lo abran, y el de su casa. Él manda así muchos deberes de, ve a tu casa y abre el bote sifónico y tal. Y el bote sifónico, pues es un lugar que hay en medio del baño, que, digamos, une las salidas de lo que no es el váter, porque el váter ya con lo que lleva, ¿no? Pero el lavabo, el bidet, la bañera, todo eso, antes de pasar a la general, al desagüe general, pasa por un bote, que es esta tapita circular que hay en medio de algunos váteres, y es un lugar donde podemos quitar algunos desatascos, y también sirve para que no suba el olor, que es un hecho muy, muy cotidiano, y que no le damos la importancia que tiene. O sea, el hecho de que no suba el mal olor por las tuberías, por las que no lanzamos precisamente suspiros, es una cosa casi mágica, también basada en la ciencia.
Bueno, me encanta que te tomes todo con sentido del humor. ¿Qué has pretendido como Einstein por su casa? ¿Qué es lo que has querido contarnos?
Pues la verdad es que me he ido a ese público, digamos, que está dejado por otros divulgadores que a veces les dejamos allí y que dice, mira, la ciencia es un aburrimiento, nunca la disfruté y no me vale para nada. Entonces, es decirles, mira, es muy divertida, puede ser extremadamente útil en tus cosas tan cotidianas como cortarte un bizcocho, y además la puedes entender. Y ahí nos hemos lanzado.
Oye, pues te damos la enhorabuena. Javier Fernández Panadero, como Einstein por su casa. Pablo, yo creo que a lo mejor podíamos ir desgranando de vez en cuando estas píldoras que nos trae aquí
el... Con mucho respeto por las mujeres presentes, en caso de incendio, despedimos el sujetador.
Sí. ¿Cómo? Sí, ¿es esto?
No, pues esto es pues lo típico, que en cuanto alguien se despista, ¿no?, aprovecha uno a ver si... No. Es un principio muy general.
Por si cuela.
Mira, cuando conocemos ciencia básica, uno se pone a mirar una sustancia y dice, mira, he encontrado tal propiedad. Y a veces la sociedad le mira y dice, pues es que no me importa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el descubrimiento del post-it es una cosa muy curiosa, porque alguien estaba intentando buscar un pegamento bueno y le salió un pegamento malo y lo desechó. Pero alguien dijo, oye, a mí me interesa un pegamento que se pueda pegar varias veces, pero que no pegue demasiado. Entonces, la ciencia básica está buscando propiedades. En cambio, la ciencia aplicada, la tecnología, lo que busca es esas propiedades, cómo las puedo usar yo para resolver un problema, ¿no? En este caso es igual. Estoy en un incendio, hay un montón de humo, yo necesito algo para taparme la cara. En el caso de los que tenemos la cabeza grande, una copa de C para arriba, estamos hablando. Pero digamos, yo necesito taparme la cara y necesito filtrar un poco el asunto. Pues si yo tengo un trozo de tela, si tengo algo así, pues los sujetadores, que llevan un poquito de tela, y además con las tiras que tienen y tal, me los puedo ajustar a la cabeza, y en un momento dado lo puedo mojar un poco. ¿Estás diciendo que esto es mejor que una mascarilla de no sé qué? No, si me hubieras preguntado, yo no hubiera ido ni al incendio.
Claro.
Pero si yo me veo aquí y tengo un problema, y además con esto tenemos para dos, ¿no? Si nos gusta compartir, tenemos para poder hacer las mascarillas. Quiero decir, es una manera de ver las propiedades de un objeto, igual que lo del hilo dental. Si tienes un cuchillo, pues cortalo con el cuchillo. Pero es una manera de, con la propiedad de un objeto, poder salir de un apuro, de un momento.
Javier, lo dicho, ha sido delicioso el conocerte y saber que hay alguien que nos cuenta las cosas con, en fin, lo cotidiano se puede convertir en algo científico. Gracias. Como Einstein por su casa, Javier Fernández Panadero, un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta siempre. Nosotros seguimos aquí. Ahora vamos a hablar de celos.
Onda Madrid. En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo.
Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Cosme.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abrimos nuestra escuela de parejas. Maite, saludos otra vez. Maite.
Hola,
López. Oye, tenemos un dato y es que una de cada tres jóvenes considera aceptable que su pareja la controle.
Fíjate, es un dato que nos da que pensar. Queríamos hablar sobre los celos. Y la primera pregunta podría ser si los jóvenes son más celosos o menos que los que ya no somos tan jóvenes. Esto de los celos es complicado, ¿eh, Nieves? Yo creo que todos lo hemos sentido, aunque hay gente que dice que no es celosa.
Vamos a ver si es bueno, no es bueno, en qué medida. Irene López Asor, psicóloga de cabecera de este programa. Irene, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Irene, ¿el sentir celos es bueno, es malo?
Pues mira, esto es todo como en su justa medida. A ver, yo creo que un poquito de celos no está mal, de vez en cuando, como un poco de sentimiento de decir, bueno, esta persona por lo menos me importa algo. Está fenomenal la libertad, está fenomenal la confianza. Yo creo que son valores que se tienen que trabajar siempre en pareja y que no nos podemos relajar. Con lo cual, si de repente nos da así como un ataque de celillos, es porque igual alguno de estos valores no los tenemos bien asentados. Así que podemos tomar los celos también como una señal de alarma de que igual algo, bueno, pues no está funcionando bien. Y en cuanto a lo que decíais de los jóvenes, pues es verdad que los jóvenes cada vez son más celosos, porque creo que los jóvenes cada vez son más inseguros. En lugar de tener una sociedad, bueno, pues más de confianza el uno en el otro, está viendo en los últimos estudios una regresión a la media, pues a unos valores más tradicionales, más del control y más que al final implica inseguridad.
O sea, estamos hablando de gente insegura, que es la que siente celos, Maite, por eso estamos diciendo que los jóvenes quizás son celosos, por eso, porque están empezando en el territorio de las parejas, pero vamos con datos, si podemos, ¿no? ¿Cuándo podríamos o deberíamos empezar a preocuparnos, Irene?
Mira, la preocupación, déjame que puntualice una cosa muy muy simple, pero que es muy real hoy en día. El uso de las redes sociales no ayuda, ¿vale? Entonces, yeah. Claro, antes vivíamos más un poco en la ignorancia y en la confianza y hoy en día, pues bueno, hay una información continua que nos exige, bueno, pues no meternos en una red social determinada, no ver qué hacen o qué no hacen. Esto para dejarlo desde ya, por eso quizá los jóvenes son más celosos, simplemente porque tienen más información y tienen más capacidad de dudar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuándo empieza a ser peligroso? Bueno, pues empieza a ser peligroso el momento que yo solo pienso en lo que está haciendo la otra persona. En el momento que yo dejo de hacer pues mis pensamientos, mis acciones, lo que tengo proyectado en el día y estoy todo el día con el run de qué estar haciendo y miro el WhatsApp y miro la hora de conexión y miro a ver si se ha conectado y ahora con quién está o no me ha llamado o no me ha dicho y dejamos nuestra vida como fuente principal de nuestra felicidad, ahí debemos empezar ya a poner un punto de warning al alma.
Le llaman celos 2.0 ahora,
sí, sí,
fíjate.
Claro.
¿Ah, sí? Irene, una pregunta. Yo tengo un amigo que siempre dice que él nunca ha experimentado los celos. Miente, ¿verdad?
Pues miente como un bellaco.
Lo sabía.
Mira, todo el mundo, esto lo decía Lola Flores, esta frase es mía, pero siempre decía, cuando quieres de verdad, algo de celos sientes. Y yo un poco lo que oriento es justamente lo que decía al principio, es decir, Los celos, pues una mini dosis está muy bien, sobre todo para hacer ejercicios de confianza y decir, bueno, ¿en dónde estoy fallando la confianza del otro? Y poderlo comunicar al otro. Y que el otro también te dé la explicación que corresponda, en el sentido de que si tú en un momento determinado necesitas pues más compañía o más cariño o estás pasando una mala época, si no lo hablamos, el otro no se va a enterar. Entonces, ya, este concepto que tenemos de que el otro o otra tiene una bola de cristal, no. O sea, esto es, las cosas en pareja hay que hablarlas. Yo lo puntualizo mucho en terapia de pareja, es el otro no se entera, ni la otra, es decir, independientemente que sean hombres o mujeres. Si no hablamos, no expresamos y no decimos, aunque nos parezcan obviedades de perogrullo, pues porque además el ritmo de vida, bueno, pues es muy acelerado, los conceptos de ahora no son los conceptos de antes, es decir, hay multitud de factores, claro, que influyen.
Irene, necesitamos saber cómo resolver los celos, pero nos lo cuentas después de escuchar a los servicios informativos, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Muchas gracias, Irene López Asor, psicóloga, que hoy nos ayuda con el tema celos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Este viernes se ha puesto la primera piedra para que el Brexit discurra dentro de los cauces del entendimiento. Y es que Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un principio de acuerdo sobre el punto más controvertido, la factura económica del divorcio. Entre 40 y 45 mil millones de euros tendrán que pagar los británicos para poder soltar amarras con el bloque europeísta. Entre los pilares del acuerdo anunciado hoy se encuentran también la frontera con Irlanda y el estatus de los ciudadanos británicos y extranjeros. Sobre este primer paso para un Brexit consensuado se ha pronunciado ya el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
Esto es una muy buena noticia para Europa. Ahora esperemos que en octubre del año que viene, como decía Barnier, se pueda cerrar definitivamente todo, se cumplan los plazos previstos y al final lleguemos, esto será lo más importante, a un acuerdo para tener una muy buena relación entre Europa y el Reino Unido en el futuro, cuando termine este proceso.
Declaraciones del jefe del Ejecutivo Central justo antes de participar hoy en un acto de campaña en Cataluña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Allí Rajoy ha tenido la oportunidad de felicitar a su candidato en Cataluña, a Xavier García Albiol, que hoy cumple 50 años y que lo ha celebrado arropado por el jefe de filas de su partido. Primer fin de semana de campaña en Cataluña, que en el caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue afrontando aunque desde Bruselas. El cabeza de lista de Junts per Catalunya a las elecciones del 21D ha manifestado este viernes que contempla seguir siendo presidente de la Generalitat si hay la misma mayoría política, dice, que le revalidan el cargo.
No contemplo una
nueva investidura, contemplo seguir siendo el presidente de Cataluña porque el Parlamento que me ha escogido a mí no me ha cesado. Y de vuelta a los asuntos de nuestra región, hoy se abren las primarias para el control de Podemos en la ciudad de Madrid. En la pugna, dos aspirantes. El favorito, Julio Rodríguez, ex GEMAD, encabeza la lista de Unión de Pablistas y Errejonistas. Y luego está Isaura Serra, candidata de Anticapitalistas, que ha reprochado a Rodríguez su rechazo a celebrar debates durante la campaña. La votación está abierta y finaliza el próximo 14 de diciembre. Entre tanto, en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid ya empieza a aclararse el panorama para la candidatura morada, que repetirá en el caso de Manuela Carmena, y la nueva lista de Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid. La duda es que hará una persona bastante cercana a los dos candidatos, Rita Maestre. Ella misma la ha despejado hoy esa duda en una entrevista concedida a la agencia EFE.
Donde mejor me veo a mí misma es aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Dicho lo cual, pues por supuesto, con Íñigo Errejón y con la candidatura de la Comunidad de Madrid, pues me siento muy vinculada. Creo que va a ser un proyecto profundamente ilusionante, como fue el de Manuela Carmena en 2015 en las elecciones municipales, y en la medida de lo posible pues participaré y, digamos, apoyaré esa candidatura, que creo que de verdad puede provocar un cambio en la Comunidad de Madrid.
Por cierto que en Madrid sigue siendo este viernes de Puente de la Inmaculada el lugar escogido por muchos turistas para anticipar sus compras navideñas. En clave de servicio público, tengan en cuenta que aunque el ayuntamiento ha desactivado este viernes el protocolo anticontaminación y sí que se puede aparcar en zona azul, aún se mantienen las restricciones al tráfico del vehículo privado en calles tan comerciales y emblemáticas como la Gran Vía. Y que llegado el caso se puede regular también el sentido de la circulación peatonal, esta es una medida muy polémica, en calles como Preciados o la del Carmen.
A mí esto no me gusta. No me gusta.
¿Por qué?
Porque creo que es una chapuza mal hecha. Si se hace una cosa, que se haga bien hecha.
¿Sí?
Sí, yo solo...
¿Señora?
Opino lo mismo, que aquí no sabemos por dónde tenemos que caminar. Nos van a tener que sacar el carnet de viandante. En vez del de conducir, el de viandante vamos a tener que sacar. Así que...
Bueno, tiene su punto bueno y su punto malo. Ante tanto mogotón y luego con el tema de seguridad me parece bien. Ahora, después un trastorno porque tienes que dar mucho rodeo a la hora de ir a cualquier sitio. Claro, tienes que dar mucha vuelta. Claro.
Pues así terminamos. Nosotros volvemos con más noticias a las 8 en punto, ya en tiempo del informativo. Hasta entonces, sigan en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bienvenidos a nuestra última hora de Madrid Directo, hoy festividad de la Inmaculada y estamos hablándoles a ustedes de celos. Maite, vamos a recopilar que celos. Habíamos dado el dato de que los jóvenes consideran aceptable que las parejas les controlen y nos parecía tremendo. Celos, no es malo tener un poco de celos, decía Irene López Asor, pero cuando ya empieza a ser una obsesión...
posesión, podríamos decir. Celos es ese sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar a ella. Esa pelusilla entre los hermanos, pues entre las parejas se convierten en celos. Irene López Asor es nuestra psicóloga de cabecera, estábamos hablando con ella de los celos. Y Irene, yo tengo una pregunta para ti. Y
venga,
esto no lo digo yo, lo dice la sabiduría popular, pero la neurociencia dice que las mujeres somos más celosas que los hombres.
Pero
es
bueno,
así, Irene, somos un poco más celosas.
Pues sí, yo me encantaría decirte lo contrario. En mi experiencia, mira, te lo voy a retomar con lo que decías de tu amigo. Mi amigo no ha sentido nunca los celos.
Él dice que nunca ha sentido ese sentimiento.
A ver, la mujer, digamos, que tiene... O sea, la mujer se enamora y se desenamora con muchísima más facilidad que un hombre. Esto para empezar a hablar. Es decir, el hombre, cuando se enamora de verdad, se entrega de verdad, y cuando le destrozan el corazón, tarda mucho más tiempo en recomponer ese corazón herido que una mujer, ¿vale? Digamos que a nosotras nos educan más a que, bueno, que viene un príncipe, se va y viene otro. Y entonces, hombre, os lo digo un poquito así con frivolidad.
El amor
pero
romántico.
Es verdad que es el amor romántico, y entonces enseguida alguien nos dice que qué guapísimas somos, y otra vez nuestro corazón se ilumina, hasta que llegamos a la adulta y digo que por favor, eso es Disney, y por favor, empecemos a amar con un poquito de sensatez, que va muy bien la edad adulta. Entonces, ¿por qué somos más controladoras? Básicamente porque queremos un amor más inmediato. Queremos que nos digan que nos aman, que nos quieren. En el fondo somos un poco más inseguras que ellos. Entonces esa vulnerabilidad necesitamos como que sea alimentada de una manera inmediata. Y por eso pues necesitamos un control más excesivo. Consejo con
venga,
mayúsculas.
Vamos
al consejo.
Favor, al consejo. Venga.
Pues mira, para los celos 2.0, no intentar no mirar el WhatsApp, por favor, lo pido de rodillas si queréis.
El WhatsApp, o sea, del otro, ¿no?
Del otro. Ni WhatsApp, ni horas de conexión. Sí, está en línea, no está en línea. Es decir, la humanidad tiene vida. El otro tiene vida y la otra tiene vida. Entonces, lo que tenemos que entender de la pareja es como una unión en libertad, donde si tú estás en un momento determinado trabajando, no significa que yo te quiera más o menos porque priorizo el trabajo en ese momento. Es que igual ese trabajo es el que me da para pagar la letra a fin de mes y podemos tener un techo. Es decir, que tenemos siempre esa tendencia del control para ser prioritarios en la vida del otro.
Cuando, Irene, el dar un poco de carrete, de libertad a tu pareja, resulta que lo que estás haciendo
es amar más.
Amar más y unirte más a esa persona.
Claro, es que aquí está el punto que diferencia realmente, esto me voy a poner un poco cursi, pero lo que es el amor de verdad, o sea, el amor de verdad tiene que sentir la libertad, porque tú confías que el otro está ahí. Y entonces, en ese momento, a las 2 de la tarde, igual es prioritario un informe que tiene que entregar, por ejemplo. O igual para una mujer, pues se tiene que preparar la comida porque vienen sus hijos a comer a casa. Pues eso es prioritario en ese momento. Si no te contesto inmediatamente, no es porque ni pase de ti, ni porque no quiera hablar contigo. No, es simplemente porque en ese momento hay otro acontecimiento que reclama mi interés o mi concentración. Si realmente confío en la otra persona, eso va a ser un cómputo y un crecer juntos, porque cuando llegue la hora de estar juntos, pues podemos decir, ah, mira, pues cuando estaba haciendo la comida o cuando estaba trabajando, pues me ha pasado esto. Es decir, luego tenemos más cosas de las que hablar. Y la libertad es lo que une a la pareja, y la confianza y la entrega.
Pues hemos tomado buena nota, Irene López Asor. Gracias por este momento en el que, en la Escuela de Parejas, que le gusta a Maite abrir todas las semanas.
Sí, no, me encanta Maite. O sea,
no, Maite es...
A tu amigo dime que se enamore de verdad. Y ahora, ¿cómo va a decir? ¿Qué va a decir? Pues no me ha contestado al WhatsApp.
Sabía que mentía, pero necesitaba...
Y entonces me lo mandas a consulta. No mires el WhatsApp, que esta puta...
Claro.
Derecho a ser libre. Déjala, que lo tomamos, se va a amar igual.
Pues Maite, Irene, gracias a las dos. Y ahora a las 7:10 vamos a saber qué tiempo nos va a hacer en las próximas horas. Está Tania Garralda, que le ha tocado esta semana perderse todas las fiestas. Gracias, sí, por estar con
buenas
nosotros.
Tardes.
Tania, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Cuéntanos.
Pues Nieves, estamos muy pendientes de este frente que entra por el noroeste, que está dejando muchas precipitaciones ya por Galicia, por ejemplo, donde han recogido 56 litros por metro cuadrado en localidades de A Coruña. Pero es que hasta el domingo y el lunes podrían recogerse 100 litros por metro cuadrado. Va a llover con mucha fuerza, rachas de viento muy fuertes y olas de 6 metros. Atención lo que tienen ahí. A nosotros, ¿qué nos va a llegar? Pues algo de lluvia. El domingo y el lunes, por
fin,
llega la tan necesaria lluvia. Mañana todavía no. Eso sí, nubosidad. Puede que tengamos algún chubasco ocasional en la sierra, pero el resto, pues nubes y temperaturas, eso sí, más altas. Este viento del suroeste ha hecho que, bueno, hace que asciendan las mínimas, que ya no son tan frías ni bajo cero. Vamos a tener 7 de mínima en Madrid. Oye, esto está bien, ¿eh? Es altita. Y máximas de 14 grados. Tampoco está nada mal.
No está nada mal. Bueno, nos quedamos con que el fin de semana va a estar pasado por agua.
Eso es.
Nos quitará la contaminación. De hecho, ya se levanta los niveles que teníamos de contaminación, así que se podrá volver a aparcar en la zona SER y volveremos otra vez a niveles... En fin, esperemos que no vuelva otra vez esta contaminación tan terrible que ha estado concentrado en los lugares donde había más coches de Madrid.
Eso esperamos, porque está siendo terrible lo que estamos sufriendo, ¿verdad?, con la contaminación. Que esta lluvia y este viento, ¿verdad?, se lleve todos los contaminantes.
Mira, Tania, lo que dice la gente a nuestro compañero Roberto Macedonio. Muy buenas, Roberto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos has dejado grabada una encuesta donde preguntabas esto, ¿no?
Que, sí. Hemos estado esta tarde por el centro de Madrid y hemos recogido impresiones de todo tipo. Hay madrileños que se alegran de que ya se levante el plan anticontaminación y otros que nos dicen que, bueno, debería ser algo continuado.
Muy bien, despedimos a Tania.
Adiós.
Adiós, buen fin de semana, y recibimos a Roberto Macedonio. Vamos con esa encuesta, Roberto.
Hola, Nieves, pues continúo por aquí, ya he salido del Retiro por la Plaza Mariano de Cavia, por cierto, en la que además me llama mucho la atención porque hay como unas gaviotas mecánicas, es muy interesante, que vuelan o intentan volar por encima de la fuente que hay en esta rotonda. Hemos bajado un poco por la Avenida del Mediterráneo y me cruzo con una señora que está paseando al perro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parece a usted que se detenga ya mañana sábado el protocolo anticontaminación? Hoy estamos en escenario 1, ¿cómo lo ve?
Creo que es un poco precipitado, creo que los niveles siguen siendo altos, la lluvia desde luego no acompaña, el tiempo no acompaña, el viento no acompaña, y creo que debería pues alargarse hasta que de verdad llueva y baje. Baje, y creo que
se escapa
debería...
el perro.
Sí, la verdad.
Que baje
considerablemente.
Muy bien. La dejamos continuar con el paseo. Gracias. Gracias. Fíjate, Nieves, porque hay un señor que me he cruzado también por esta calle. Voy a acercarme a él. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para quién son estas preciosas flores de Pascua que lleva en la mano?
Son para el hogar, las fiestas.
Para las fiestas, muy bien. Oiga, ¿a usted qué le parece que mañana se ponga fin al protocolo anticontaminación?
Me parece bien, dado que no estoy de acuerdo con que sean tan constantes y que las medidas sean simplemente por el hecho de la circulación, etcétera, cuando hay otros problemas que atacar, como son las chimeneas de carbón, como son los autobuses diésel, como son muchos de los transportes de paquetería que han crecido con descontrol, al igual que, por ejemplo, pues todos los transportes que ahora hay, tipo Cabify, Uber, que han aumentado el parque mobiliario de una manera descomunal.
Muy bien, pues muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias.
Hasta luego. Hay que decir que las flores de Pascua que lleva son preciosas, un rojo intenso, muy bonito. A mis espaldas hay una parada de autobuses y, bueno, pues la verdad que los que la usan, como esta señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los que favorecen a que no haya tanto contaminación con el transporte público. Antes de que llegue su autobús, ¿qué le parece que mañana se ponga fin al protocolo?
Pues si hay peligro para la salud, me parecería mal.
Es decir, que continúe.
Que continúe, sí. Se evalúe y continúe si hace falta, claro.
Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Me voy a acercar, Nieves, a una parada de taxis, ya que a los taxistas les afectan todas estas medidas especialmente. Buenas tardes. A usted como taxista, ¿qué le parece que mañana se detenga el protocolo anticontaminación?
Que yo lo que quieran hacer, que lo hagan y ya está. Pues si me parece bien. Uh-huh. A mí me parece bien. Cualquier medida que tome, está bien, bien tomada.
¿Qué tal va el día?
Muy bien.
¿Mucha gente?
Muy bien, sí.
El puente lo han notado.
El puente.
Vale, Jacinto Benavente.
Le dejamos trabajar, gracias. Ya ves, Nieves, que la verdad que con esto de las vacaciones ha venido mucha gente de Madrid y los taxistas no paran de trabajar. Bueno, te devuelvo la conexión. Esto es lo que opinan los madrileños de que mañana sábado se ponga fin al protocolo de anticontaminación. Parece que los niveles han descendido, aunque hay quien opina que esto debería mantenerse siempre.
Pues así es como lo hace Roberto. Yo me encanta, y se lo digo a él, cómo describe a la gente que va a entrevistar. Es fabuloso. Has sí. encontrado mucha, mucha gente, ¿no?, por las calles de Madrid.
Sí, hay bastante bullicio. He llegado hace una hora de allí y ya te digo, la señora que saca el perro, el señor que compra la flor de Pascua para su casa. Así que sí, mucha gente.
Y el taxista que, estando entrevistándole, resulta que viene el cliente.
Sí, viene el cliente que se tenía que ir a Jacinto Benavente y no le hemos entretenido más.
Muy bien, Roberto, que te deseo un final de puente extraordinario. Gracias por acompañarnos. Y ya les digo a ustedes que vamos a tener hoy a tres personas concursando en este... Saben que vamos buscando las voces de Madrid. Bueno, pues tenemos hoy ni uno ni dos, tenemos tres, pero será al final de este programa. Ahora tenemos sonido de la Navidad.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estaremos el día 19 en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Allí les esperamos a todos. Nos encantará ponerles cara. Y ahora, en estas historias de Navidad, yo quiero traer hasta aquí el nombre de la librería Felipa. Era una tradición cuando éramos estudiantes ir allí a cambiar libros, a comprar libros de segunda mano, a dejar los nuestros, que nos daba Felipa un dinerito. Y aquí estamos con un miembro de la familia. Yo no sé que si es sobrino nieto, nos lo va a decir Juanjo Asenjoita. Juanjo, bienvenido, gracias por estar aquí, que llevas con un orgullo el nombre de la librería Felipa, ¿eh?
Hola, bueno.
Muy buenas, noches.
Muchas
muy
gracias,
buenas.
Nieves, por invitarme a tu programa.
Hombre, es que poder... ahí hasta un libro dedicado a... ¿Qué es, tu tía abuela?
Sí, tía abuela.
Tía abuela.
Ella era soltera y luego mi padre y mis tíos siguieron y yo he continuado en tercera generación. Pero bueno, el libro empieza desde cuatro generaciones atrás, del siglo XIX.
O sea, que estáis rodeados de libros...
Libreras, principalmente, porque fueron todo libreras.
Todo mujeres. Uh-huh. Fíjate, primero doña Pepita...
Luego Felipa, Fortuna, Lucinda y Carmen, que fueron las cuatro dependientas de doña Pepita, a quien piropeaba Pío Baroja cuando entraba en su librería.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, es que él era también muy piropeador de las mujeres, y sobre todo en el libro ponemos... contaremos la anécdota que surgió, que resulta que el marido de doña Pepita, que aunque era funcionario en el ayuntamiento, él ayudaba a veces dentro a encuadernar y a restaurar los libros, que era lo habitual en esa época. Y bueno, pues se enteró de que había alguien, en este caso era Pío Baroja, salió, él era un hombre corpulento, y le cogió lo que se suele decir la carrera al señorito, que es cogerle de aquí, él era, Pío Baroja era muy bajito, y le sacó a la, de la librería en volandas. Y eso luego lo transmitió en un libro, Pío Baroja, no sé exactamente en cuál, lo tenemos puesto.
Pero
en
se
el libro.
Llamaba la carrera del señorito.
La carrera del señorito era coger del pescuezo, de la camisa o de la chaqueta, y le en volandas, que casi no tocabas en el suelo, y le echó de la librería.
Entonces
él le puso como, le describió en su obra, en su novela, no sé si en La Busca, en una de ellas, y bueno, una anécdota más de muchas de ellas que hay.
Juanjo, tenías que ser librero entonces.
No quedaba más remedio. Bueno, yo iba para otros campos, a mí me gustaba mucho el ballet,
es verdad.
Hice derecho, lo que pasa es que bueno, surgieron por los debatares y quizá por fidelidad familiar también.
Claro, o sea que tú ya eres la...
tercera generación directa de
generación. Oye, Felipa era todo un personaje. ¿Llegaste
Bueno, además,
a convivir con ella?
En estas fechas que estamos de Navidad, yo recuerdo muchísimo las Navidades en la Gran Vía. Era muy, muy hogareña y muy entrañable. La gente le quería mucho, la verdad, porque ayudó muchísimo en momentos muy difíciles.
Hombre, ya lo creo, y ayudaba a tanta gente, a tantos estudiantes. Oye, que te da un dinerito por esos libros que ya habías acabado con ellos, y con esos libros y ese dinerito, pues cuánta gente comía, cenaba. Sí.
Bueno,
¿no?
Hay anécdotas, ¿no? Me parece que tenemos puesta alguna. Hay autores incluso que han llegado porque el libro estaba sobreagotado y no lo encontraron en ningún sitio, ni siquiera por ahí en América, o libros que se han enviado, libros técnicos, porque claro, nosotros vendíamos, nos dedicamos al libro universitario y libro técnico. Y libros de texto también escolar, pero sobre todo libro universitario, porque la universidad estaba en el caserón de San Bernardo. Y claro, era el ambiente universitario, lógicamente, el que generó que la calle Libreros, que anteriormente se llamaba Ceres, con doña Pepita, luego al extenderse con las dependientas que se independizaron y montaron librerías, todas ellas mujeres, como digo, porque fue una época difícil, la guerra civil y todo, y sin embargo salieron adelante. Y lo que quiero decir es que esa calle llegaron a ser 12 librerías.
Sí, sí, entonces, era...
Una calle tan pequeña como es esa. Sí. Pero bueno, muy cerquita de la Gran Vía, entonces tenía solera.
Tenía solera. Ahora Librería Felipa está en...
Bueno,
también
ubicados...
está en el centro de Madrid, pero muy cerca de la Plaza de Toros, por decirlo, ¿no?
El barrio sería el de la Guindalera, que es dentro del distrito Salamanca. Y bueno, es que allí teníamos el almacén de logística. Yo empecé ya muy joven. Yo llevo ya 40 años con el sector del libro, ya en plan serio, ¿no?, de dedicarme al libro desde que era casi un chaval, y bueno, empecé con un almacén en el cual yo ayudaba ya a mi padre, porque aquello se hacía un poquito, en un momento determinado, muy difícil hacer toda la logística desde allí, desde la calle, desde Libreros, el aparcamiento, en fin, esa calle era peatonal prácticamente, no se podía transitar con coche, carga y descarga fuera de horas. Todo eso implicó organizarnos, y luego ya pues monté una empresa que hizo también de distribución de libros. Y además, pues luego, en cuanto se cerró en Libreros, pues yo ya asumí el mantener la librería, pero en este barrio que dices tú, a lo de la Avenida de los Tres.
Juanjo, aprovechando que estamos en Navidades, sí que me gustaría invitar a la gente que tiene tantos problemas de qué pedir a Papá Noel, qué pedir a los Reyes Magos. No puede faltar nunca un libro, ¿verdad?
Pues sí, yo soy de los que además, sobre todo en papel. Por supuesto que hay otras herramientas que están en el mercado y que son compatibles, ¿no?, con el libro en papel. Pero, por supuesto, el papel yo creo que lleva la esencia. Como la abeja, nosotros somos la abeja transmisora de espíritu en papel, que transmitimos a los que son posibles lectores y que ubicamos de autores y escritores cómo encajar ese traje a medida que se puede hacer desde a un niño a un adulto. Lógicamente, yo parto de un bagaje más libro de ensayo, libro técnico, libro universitario, pero nos hemos ido adaptando, porque es verdad, los tiempos corren.
A los nuevos tiempos,
y
¿no?
El libro infantil es el único que despunta realmente del sector, pues los libros de texto universitarios y eso ya prácticamente son cosas muy puntuales.
Muy puntuales. Entonces, ahora está de moda el libro infantil.
Sí.
¿Y qué recomendarías a los papás? ¿Qué libro infantil está dándolo todo en esta temporada?
El libro infantil, yo cada vez hemos ido recopilando más, sobre todo en libro de... estamos haciendo nuestra sección, porque el 80% de nuestro fondo es técnico y de autoayuda y universitario, de psicología, de ramas que... Pero el libro infantil ya le vamos mirando más y vamos enfocándolo a por ejemplo, el libro de álbum a mí me gusta mucho, que es el de pues determinadas ilustraciones, pero con contenido que, aunque sean pocas palabras, emocionalmente al niño atrae, es pedagógico, educativo. Hay un libro que es emocionario, que lleva ya 2 o 3 años, que está siendo un bestseller, que lo utilizan incluso en las... Y es un libro ideal para regalar. O el pez de arcoiris, Elmer, el elefante. Son libros muy recomendables a nivel muy infantil, que empiecen los pequeños lectores, porque aquí necesitamos pequeños lectores.
¿No?
Sí. Yo siempre digo que nosotros nos salvó un poco a los libreros Harry Potter, con lo que parece que es el bestseller y Rowling y lo que ha... Pero salvó a esta generación que ahora tiene 20 años o 18 de estar perdidos fuera del libro de papel, porque con las herramientas que hay hoy en día, la verdad es que es muy difícil volver al libro de papel, y eso salvó un poco a una generación de familiarizarse con el libro infantil, o sea, infantil, juvenil y adulto.
Efectivamente, y cuéntanos también, es que está lleno las librerías de novedades, y yo no sé, pero creo que la gente tiene que despertar al libro, aquel que no lo haya despertado. Los que ya están familiarizados, es imprescindible,
no hace falta decirles nada.
Nada, porque saben que un libro después de una lectura viene otra.
Nosotros, además, como libreros aprendemos de muchos lectores, porque nos dan mucha información.
Nos dan mucha información, sí, nos van diciendo, esto totalmente. Me ha gustado, a lo mejor no es lo que lleva más marketing. De repente hay un boca a boca que vosotros estáis atentos, ¿no?, a ver qué funciona y qué no funciona.
Hay una anécdota que tengo de muy pequeño, de cuando tenía 18 años, una cosa así. O sea, fíjate, estoy hablando de un libro de hace 30 años y nosotros solo vendíamos libros universitarios y de texto en la librería. Pero teníamos de vez en cuando algún librito por ahí que incluía. Y uno de ellos era Las voces del desierto, que al venderlo, un cliente al lado dice, este no lo he leído, este es una maravilla, no sé qué. Entonces te despierta un poco él. Y es una periodista, Marlo Morgan, una americana que además defendía a los indígenas en todo el mundo y tal. Y entonces la novela es entrañable. Y bueno, igual que esa, hay muchas otras, pero que despiertan interés desde el propio cliente.
Qué bien. Oye, ¿y va a seguir Felipa en las próximas generaciones, Juanjo, de tu familia?
Pues no lo sé, eso ya lo veo muy difícil. Mis 4 hijos ya tienen otros, ya uno ya ha terminado Teleco, el otro está con psicología y poco a poco van encajando. Y yo esto, la verdad es que soy muy nostálgico del libro, sí es verdad, pero me cuesta. Nosotros estamos quedando librerías independientes, realmente ya quedan pocas.
Pocas.
Lo que estamos hablando es que hay librerías, pero cadenas, franquiciados, están funcionando ahora muy bien las cadenas de libros de segunda mano o de donaciones y de libros a precio de saldo. Es verdad que hay que encajar eso muy bien. Yo en el libro hablo en un capítulo de la Cuesta Moyano, que es la joya. Desde el siglo XIX, bueno, en el 20, en el 25 ya se pusieron las casetas, pero es que se vendían en Top Manta, se vendían en el 19, cuando morían pues determinados familiares que eran muy intelectuales, los libros que los llevaban en carretas y vendían también la lámpara, la mesa escritorio, porque a lo mejor, yo qué sé, un abogado, un prestigioso escritor o qué sé, y lo vendían los familiares allí, no sabían ni lo que vendían, y se vendía en el Botánico, por decirlo así, en las vallas del Botánico, abajo.
Y luego ya
se fue instaurando también la venta con las... bueno, lo explico brevemente porque esto tiene mucha miga. Las expropiaciones que se hicieron para la Gran Vía, para hacer la Gran Vía, que empezaron ya los planes de ese desarrollo en finales del 19, por eso expropiaron a doña Pepita, que estaba en Jacome Trezo, pues tuvieron que trasladarse. Entonces pensamos que incluso hubo huelgas de universitarios porque se quedaban sin las librerías del centro de Madrid, muy importantes y muy baratas. Y las obras llevaron 3 fases, la Gran Vía, como bien sabemos. Eso generó que el ayuntamiento propiciara la Cuesta Moyano para vender a los universitarios libros a buen precio, y entonces puso unas casetas de madera en 1925, aprobada, además, a expensas de... Bueno, ya aquí en el libro, si lo ve, figuran las firmas de 25 escritores, que entre ellos, bueno, pues hay famosos...
Famosos, ¿no? Juanjo, una cosa. Antes de que lo encuentres, este libro de la Felipa...
Lo proponen al ayuntamiento.
¿Dónde? Fíjate,
Este es el escrito que hacen al arquitecto técnico del ayuntamiento para que se instaure la Cuesta Moyano como venta.
Historia de la librería Felipa se encuentra en Felipa, ¿no? Lo podemos encontrar.
Sí, hombre, claro. Y en alguna otra librería por ahí. Claro, yo quiero que se venda en librerías... tradicionales, además.
Juanjo, ¿cómo vives el libro? Juanjo Asenjo Ita, que es un querido amigo al que si ustedes tienen capricho por un libro que no aparece en ningún sitio, les aseguro que en la librería Felipa se lo encuentra Juanjo. Sí. Y si no, vamos, hace un rastreo por toda España. Gracias, Juanjo.
Bueno, todo esto, perdón, te tengo que decir que el de Carmen ha sido, yo lo reconozco, que ha sido un trabajo de campo duro, bueno, que lo he vivido.
Me has ayudado mucho.
Y la verdad es que ha merecido la pena el libro de Carmen, porque está, creo que me han dicho que está hasta agotado. O sea que bueno, pues, estamos con él intentando reponerlo.
Juanjo, tú me has ayudado un montón, como a todo el que se acerca a la librería Felipa a pedir libros pues antiguos, gracias, o libros modernos. Juanjo, que te vaya muy bien, enhorabuena muy bien, por adorar, mimar y creer en los libros. Hasta siempre.
Gracias a ti, Nieves.
Querido amigo. Son las 7:28, ya saben nosotros que el día 19 estaremos en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Nos vamos a ir a Brunete porque se acoge allí mañana la cuarta feria avícola y comercial en la que se van a reunir más de 50 criadores de toda España y cerca de 800 aves, en lo que supone un evento único en la región. La cita se va a llevar a cabo desde las 11:30 en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena de hoy y ya saben ustedes, hasta el final del día, o sea que todavía queda mucha tarde para que ustedes puedan participar y ver esta cuarta feria avícola y comercial. Allí está nuestra compañera Paloma Nolasco. Saludos, Paloma, muy buenas.
Buenas tardes, y aquí nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche porque es espectacular lo que podemos ver en esta feria, la cuarta edición. Es increíble porque una nunca puede llegar a imaginarse que puede haber tantas razas de gallinas. Las protagonistas son las de raza castellana negra, porque de hecho hay un concurso y se van a entregar toda una serie de premios. Pero ¿qué tiene en cuenta un jurado? Yo las veo aquí tan negritas ellas, con su cresta roja, pero en fin, uno no se puede imaginar que tiene en cuenta un jurado, ¿no?, para decidir, por ejemplo, esta reúne las características para ocupar el primer puesto en el pódium o el segundo. El caso es que Paco Segura, que es el presidente de la asociación organizadora de este evento, en concreto de la Asociación de Avicultura Ornamental y de Raza de la Zona Centro, nos puede sacar de dudas. Raza castellana negra, especie gallina, ¿qué valora un juez?
Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo es decir que la gallina castellana es la gallina que criaban nuestros abuelos por aquí, por la zona centro de España, ¿vale? Y es una gallina que se selecciona porque es completamente negra y tiene la particularidad de que pone un huevo completamente blanco. Fijaos qué contrariedad, o sea.
Sí, ¿verdad? Qué contraste. Ella negra y el huevo blanco. Qué barbaridad. ¡Qué bien! Oye, pues si yo veo una gallina negra, yo creo que me asusto. Tengo que decirlo, ¿eh?
Bueno, todos ponerse Nieves. Aquí te puedes llevar la pareja por 58 euros, ¿eh? Porque están a la venta algunas. Pero, bueno, en fin, ahí hay muchas razas. Hay una, bueno, es increíble, son las seramas. Aquí tenemos tres ejemplares que se hacen fotos con los niños. Tienen nombre, son Alfonso, Papirus y Goliat. Y son, dentro de las gallinas, las de la raza más chiquitina y las más sociables, es decir, que si tú la apretas por un lado, por la barriguilla, ¿sí?, no te va a picar, ¿no?
Efectivamente, de hecho es la mascota 10. Se está poniendo muy de moda, además, en Estados Unidos, las llegan a tener en casa y les ponen pañales, como estáis oyendo, ¿eh? Pañales para que no para que no se hagan caca en el piso. Entonces, de verdad, y además son súper sociables. De hecho, los niños las cogen, las ponen en las manos, se fotografían con ellas y hoy por hoy es la raza más pequeña que existe.
Bueno, Nieves, ya hay una que es la raza araucana. ¿Sí? Es increíble, ponen huevos de color azul bajos en colesterol.
Oye, esos son los que yo necesito, por favor.
Pues así es. Además, es una gallina chilena, de origen chileno, que se está poniendo muy de moda porque se está convirtiendo en un producto gourmet. Los huevos de color azul empiezan a comercializarse y además con gran futuro por delante. Así que es un producto que tiene poco colesterol y, bueno, con bastante futuro.
¿Pero por qué son azules, Paloma? Se lo puedes preguntar, no sé si me oye, pero sí. ¿Por qué? ¿Me
sí,
oyes,
sí,
verdad?
Sí, perfectamente.
Encantada, encantada. ¿Pero por qué son azules?
Bueno, pues es un, dijéramos que un trastorno genético que, además, cosa curiosa, lo transmite el macho.
¿Ah?
O sea que, en realidad, si esa gallina tuviera hijos con otro gallo que no fuera araucano, ya no pondría los huevos de ese color, sus hijos. Entonces, es un gen que está ligado al macho. Y ya digo, pues es una decoloración que a la hora de salir el huevo, pues tienen un problema de asimilación de calcio y hace que coja ese color, ese tono azul. Pero no es una... No, de verdad, son azules. Huevos azules, que parecen pintados.
Bueno, Nieves, no sé si oís esos ruidos de fondo.
Sí,
es
sí.
Una oca rusa, ha recibido un premio. Y es que nos contaba Paco Segura que se caracteriza sobre todo porque da la impresión de que ladra.
Efectivamente, de hecho la usaban antes muchísima gente, no solo esta rusa, pero el resto de ocas, por ejemplo, viene desconocido en nuestro mundo, que eran los guardianes de, bueno, en los árabes, por ejemplo, las tenían en la entrada de los poblados y de esto, porque son capaces de reconocer a mucha gente, a la gente del pueblo, y a la gente del pueblo no les graznan. Sin embargo, en el momento que viene alguien forastero, pues eran los perros de la época, porque además no se equivocaban. Si graznaban las ocas es porque venía el enemigo.
Bueno, pues Nieves, es que así llevo toda la tarde, me están contando unas historias preciosas.
¿Eh?
Y hay otra historia, bueno, aquí hay un conejo gigante de Flandes, que tiene una historia increíble.
Bueno, pues que nos la cuenten, por
sí,
favor.
La historia, bueno, no es tampoco eso, pero a mí no deja de llamarme la atención. Es de una socia en particular. Es de una socia que tenemos que es monja. Pero además es monja en un convento de clausura, en Toledo, en el centro de Toledo. Y a esta mujer le toleran sus hermanas la afición, hasta tal punto que, siendo monja de clausura, es la única que tiene permiso para salir del convento y poder llevar los animales a las exposiciones, por lo cual, de verdad, a mí me parece una cosa entrañable, y desde luego Sor Consuelo goza entre nosotros de un cariño especial.
Pero Sor Consuelo entonces ha dado con una especie de conejo.
Es una raza, es un gigante de Flandes, es una raza perfectamente estandarizada.
¿Está estandarizada?
Sí, sí, perfectamente, además es un conejo sorprendentemente grande, que, bueno, es una raza estandarizada.
Es como un gato, a lo mejor.
No, más grande todavía. Son animales que llegan a pesar 9 kilos o...
¿9 kilos?
Sí,
entonces,
sí,
que es como
sí,
un
sí.
perro, como
sí,
un
sí,
perro.
Sí, efectivamente, es un animal grandísimo.
Y las orejas parecen las de los cocker, las llevan arrastrando.
¡Ay, qué gracia,
sí,
por
sí,
favor!
Sí, efectivamente, son animales muy eso. Pero la particularidad es eso, que siendo esta mujer, por su condición de monja y de clausura, pues eso, sus hermanas le toleran que salgan del convento por esta afición. O sea, esta afición es algo que es capaz de cambiar el chip, incluso, pues eso, hasta en las monjas de
clausura. Oye, Paloma, ¿cómo tú has visto cerca esa gallinita chiquitita? Esta que está de moda, la que le ponen los pañales, que se llama como Seramos.
Sí, es de la raza Serama.
Serama.
Y tienen aquí 3 ejemplares que se están haciendo fotos con los chavales. Sí, las puedes tocar, las puedes acariciar.
Que son como pollitos.
Sí, son un poquito más grandes, pero de la misma forma que en la especie de los búhos, el autillo es el más chiquitito, en el caso de las gallinas es la Serama. Es la raza pues más pequeñita en lo que el tamaño...
¿Como un pony?
Sí, como por ejemplo los ponis, claro.
Claro,
ahí está.
Claro.
Nieves, que te quiere saludar el alcalde, que está aquí con nosotros también, Borja Gutiérrez, que estuvo hace poco también en el programa.
Ah, es verdad, es verdad.
Porque él aquí tiene también otra misión.
Ah,
y es la de promocionar el Garbanzo de Madrid. Borja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que también, aparte de la feria avícola, tenemos hablar de esos maravillosos, y es que sé que los ha promocionado el alcalde tantísimo, de esos garbanzos que son únicos, los de Brunete.
Bueno, exactamente, son los garbanzos de la Asociación de la Garbancera Madrileña, que hemos conformado entre varios municipios, territorios. La asociación está radicada en Brunete, pero bueno, lo conformamos varios ayuntamientos, y por supuesto tenemos nuestro stand también aquí, aprovechando la visita de todos aquellos que quieren conocer esta feria avícola. Pues tenemos nuestro stand con la venta de los garbanzos de Madrid, los garbanzos de la Garbancera.
Oye, pues nos llevaremos unos poquitos. Muchas gracias, Borja Gutiérrez, el alcalde, que además ha sido quien ha inaugurado esta feria avícola y comercial con criadores de toda España. Un saludo muy fuerte, alcalde. Gracias también a Paloma Nolasco, y nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida vamos al concurso de nuevas voces, que esta vez no tenemos uno o dos, no, tenemos tres. Ahora Carlos Honorato acaba de entrar en el estudio con ellos, pero antes saludamos a Miguel Ángel Almodóvar en este Día de la Inmaculada. Miguel Ángel, saludos.
Pues saludos, y además yo creo que volvemos a Flandes, estabais hablando hace un momento, os escuchaba. Para explicar el porqué, hoy es fiesta nacional, la Inmaculada Concepción,
claro.
Y es porque coincide con una batalla guión milagro ocurrido en este día hace 432 años. Hoy hace 432 años que los tercios de Flandes ganaron una batalla gracias al llamado milagro de Enfield. Las tropas españolas, los tercios, concretamente el tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, estaba cercado en una isla, la isla de Pommel, situada desde los ríos Mosa y Val, bloqueada por completo por la escuadra del almirante Hohenlohe, ya el resto no lo digo, pero Hohenlohe no suena, en fin, tropas flamencas. Entonces la situación era desesperada, la situación de los españoles. El enemigo flamenco propuso una rendición honrosa. La respuesta española fue, como no cabía pensar otra cosa, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra, y hablaremos de capitulación después de muertos, imagínate qué cosa tan potente. En fin, entonces se hizo lo que se hacía en aquellas guerras de Flandes actualmente, que era abrir los diques de los ríos. Pues, todo el mundo sabe que son los Países Bajos, están por debajo del nivel del mar, entonces abrían los diques de los ríos para inundar el campamento español. No quedaba más tierra firme que un montecillo, el montecillo de Empel, donde se refugiaban los soldados del tercio cuando vieron que ya se abrieron los diques, empezaron a cavar unas trincheras, y al cavar unas de las trincheras un soldado descubrió una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Ante el hallazgo, pues el maestre Bobadilla dijo que habría que resistir, que aquello era una señal del cielo, y curiosamente, y esto me parece que no ocurrió más que esa sola vez, el río Mosa, ¿sí?, quedó completamente helado, lo cual permitió a las tropas españolas caminar sobre el hielo, atacar por sorpresa a los enemigos, a los flamencos, y ganar aquella batalla en el amanecer de hoy, hace 432 años, el amanecer del 8 de diciembre. Entonces, la victoria fue celebrada, lógicamente, y pasó la Inmaculada Concepción a ser la patrona de los tercios, y finalmente se estableció como fiesta nacional, que es lo que hoy estamos celebrando, claro, aquel milagro de Entel, de la batalla, ocurrida el 7 de diciembre, se inició el 7 de diciembre y se culminó la victoria el 8 de diciembre de 1585, hace hoy 432 años.
Oye, qué pozo de sabiduría eres. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel.
Gracias a ti, y que salga muy bien ese concurso hoy con tres combatientes.
Como en los tercios de Flandes. Sí, bueno, pues gracias. Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora sí que llegó el momento de poner a prueba a tres voces que nos va a presentar ahora Carlos, pero antes esto, por favor.
Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself.
Buscamos las mejores voces de Madrid y algunas ya están sonando. Bueno, Carlos, que hoy a
tres. Hoy no tenemos dos, tenemos tres. Y es que tenemos dos hermanos que no los podemos separar. Son como siameses, pero no son siameses. No te preocupes, porque aquí está Santi. Hola, Santi.
Muy buenas tardes.
Él tiene 28 años. Estudia grado de Geografía e Historia en la UNED. Además, curra. O sea, estudia y curra.
Muy bien.
Este de los buenos.
Dando ejemplos, sí, señor.
Sí. Y él hoy, como para felicitar a su hermana, la que tienes ahí a su lado,
¿sí?,
pues ha venido a cantar para no dejarla sola, ¿verdad, Santi?
Claro, no la íbamos a dejar sola este día.
Por supuesto.
¿Su cumpleaños?
¿El cumpleaños de la hermana?
Oye,
25 años, cumple Marta.
Muchísimas
hola, Marta.
Gracias. Hola, hola, hola.
Y lo va a celebrar con nosotros. Y a tu lado está Jorge. Jorge, que es de CAI.
Sí, de CAI, de Barbate.
De Barbate, pero sí, vive en Madrid.
Vivo en Madrid, vivo en Madrid.
Publicista.
Sí.
Y le gusta más la música que, vamos, que a mí,
muchísimo,
por ejemplo, irme de puente. Pero como no me habéis dejado, que me vaya de puente.
No te hemos dejado.
Aquí estoy.
Oye,
bueno, te puedo decir que los tres va a ser difícil elegir, ¿eh? Va a ser muy difícil elegir. Pero vamos a empezar por Santi. Santi, ¿qué te vas a cantar?
Voy a cantar una canción que es Habla, de Manuel Carrasco.
Es difícil, ¿eh? Esa canción, ¿eh?
¡Oh, qué bonita!
Es difícil, ¿eh?
Venga, venga, mucho
pues vete
ánimo.
Vete al micro, mucho ánimo. Y
sí,
hay que...
es difícil cantar.
Yo creo que sí.
Por Alejandro Sanz, por Carrasco, son Pablo Alborán, son complicados.
Pero es que son masocas, se les gusta complicarse la vida. Santi, ¿nos escuchas bien?
Te escucho perfectamente.
A ver, ¿a ti habla un poquito?
Sí.
Sí, te oímos muy bien. Pues va a empezar ya. Muy 3, bien. 2, 1, ¡ya!
Habla. No te quedes sin voz.
puedes tener la solución. Te lo digo a ti, mi voz callada, y quieras dormir, puedes gritar, oh, dentro estalló el corazón, oh, fuera no se entera ni Dios. Sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados. Palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe los silencios, cuando son las heridas que me curan, cuando sanan por dentro.
Muy bien, muchísimas gracias.
Oye, qué bonita canción, qué bonita, ay, qué bien ay, la ha cantado. Ay,
no es Manuel Carrasco, pero es un primo muy cercano. Santi, ¿cómo te has sentido?
Muy bien, bien.
Y has dado tu aire a la... Sí. Me ha encantado, qué bonito ha sonado. Gracias.
Él lo tenía más difícil porque esto de abrir partido, esto cuesta, ¿eh?
Sí, ya lo creo, ya lo creo.
¿Cómo has visto a tu hermano, Marta?
A mí me ha encantado la
historia. Te he visto también la lagrimilla, ¿eh?
La emoción.
Te la he visto, te la he visto. Bueno, pues ahora le toca a Jorge. Jorge Megó, que le gusta llamarse así.
Sí, Jorge Megó.
Megó.
Megó, sí.
No
sí,
le busquen, ese apellido no existe.
¿Es mío?
Es de él, nada más. Como te decía, es de Cádiz, vive en Madrid.
Sí.
Y fíjate lo que se va a cantar él hoy, una canción de Pastora Soler.
¿Cómo?
Voy a cantar
un
tema de Pastora Soler que se llama Bendita Locura, que no lo ha versionado ningún chico nunca.
Madre
o sea
mía.
Que ya tú dices, se lo buscan difícil, no, es que no, el Carrasco, me canto como un chico una canción hecha para una chica, bueno, sí, va, venga, vamos a ponerlo difícil.
Pero me
aquí
encanta que se lo tomen así, esto
a mí
es un
me encanta
reto.
Sí, total, y son total, unos total valientes. Jorge, vete para allá.
Vamos,
venga.
Al potro de tortura, sí, sí, súbelo, sube tranquilamente, si sí, está un poquito bajo. Sí. ¿Nos escuchas bien?
Sí, perfecto.
Sí, perfecto. Cuando tú estés
reto,
listo,
¿eh?
Uf, es difícil, ¿eh?
Cantar difícil, sí,
una
señor
canción de Pastora Soler en la tesitura de un chico con esa voz profunda sí como él tiene. ¿Estás ya?
Ya estoy, sí.
Pues 3, 2, 1, ¡ya!
Mira que te lo advertí, mi amor, quieres seguir así, tú y yo. Más que palabra tendríamos, más que palabra para arreglar la situación. Mira que te lo hice ver, corazón, que con esas maneras no me hago cargo ya de mis actos. Y es que por lo visto, para ti ya no tengo autoridad, pues nada más tú lo has querido. Ya me casé y ahora te digo que estás encadenado y en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser, que tú es una locura que recorre cada poro de mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser, que esto es una locura, bendita locura. Ya me cansé de decir dice que la manita quieta que va en el pan y tú venga a ponerte sugerente haciendo caso omiso a mi voluntad. Yes. Y es que para ti ya no tengo autoridad, pues nada más tú lo has querido. Ya me cansé y ahora te digo que estás encadenado ya en mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura. Ven, ven, bendita locura, no, no.
Y dice
que estás encadenado ya en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que tú es una locura que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura. No, no. Ven, ven, bendita locura. No, no.
Vamos, sí.
Bravo, sí, bravo, bravo, Jorge Megó.
Bueno, bueno, sobrado, ¿eh? Y nos vamos, venga ya.
Vámonos, vámonos.
Parece el directo, parece que he estado aquí con público. Muchas gracias. Qué guay.
Oye, pero cómo lo sentía, ¿eh?
Mucho.
¿Verdad?
Sí, de verdad.
¿Te ha gustado la experiencia?
Pero muchísimo.
Bueno,
estoy dando un concierto.
Luego a la salida te cobramos, pero no te preocupes. La que veo ya, que está que no cabe en sí, es
ahora
la cumpleañera.
Ahora vosotros ya relajados, relajados.
Martita, que cumple 25 años. Ella estudia Administración y Finanzas. Hace 8 años quedó en un concurso a nivel nacional, segundo, ¿no? En 600 grupos.
Sí.
Pues hombre, mujer, ¿no? Tiene un defecto, que es del Real Madrid, pero bueno, por lo demás, le encanta Paula Alborán, Vanessa Martín, Vanessa Martín, Vanessa, Vanessa Martín. Martín. ¿Y te vas a cantar una de Vanessa Martín?
No lo creo. Sí. Pero bueno, ¿qué os ha pasado esta tarde?
No, que quieren cosas facilitas para salir del paso. Pues ni más ni menos que complicidad, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Pues vete ahí al potro de las torturas, que nos va a cantar Complicidad. De Vanessa Martín. Yo creo que es difícil de cantar esta canción, ¿eh?
Yo creo que han escogido tres temas que eran complicados.
Parece que los he puesto yo, pues
sí,
no.
Sí, parecía, no, parecía. No,
no, lo eligen ellos. ¿Escuchas bien, Marta? No, sí, ¿no?
Su cumpleaños, tiene que salir bien.
Pues lo va
bien
a celebrar en la radio. Tú fíjate qué bonito.
Yo me escucho un poco baja.
Un poquito baja, tú no te preocupes, ahora te subimos un poco.
A ver, ¿estás ahora? Habla un poquito, a ver. A
ahora
ver si
bien,
va mejor.
Ahora bien.
Bueno, ahora mejor.
Pues ahí va complicidad. 3, 2, 1, ¡dentro!
Miro un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces
somos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas por si alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuándo nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?
¡Olé! Bravo, 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 Marta Simón. 25 años, su
hoy,
cumple.
Hoy su cumple. Bueno.
Bravísimo.
Muchísimas qué bien. Gracias.
Pues
gracias.
Ahora a votar.
En Twitter.
En Twitter, ay, sí señor, por los tres, por cualquiera de los tres. Queridos hermanos, gracias a nuestro amigo de Cádiz. Ha sido un verdadero placer escucharos. Gracias. Qué bien lo hacéis, qué difícil lo tienen los oyentes.
Muy difícil, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Adiós a los tres, gracias Carlos Honorato. Buen fin de a todos, hasta el lunes.
Son las 8 de la tarde.